Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes o buenos días, como prefieran. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos empezando este nuevo mes, este mes de marzo, el mes de la primavera? 1 de marzo ya casi podemos decir que llevamos un año de pandemia, porque hace un año a estas alturas ya habíamos oído hablar del coronavirus, ya se estaban empezando a poner las cosas un poquito más turbias y nos empezaba a dar un poquito todavía de respeto, y estamos a nada de que se cumpla el año de que cerraron las puertas y nos dijeron que todos nos fuéramos a casa, sobre todo en Galicia. Que se nos recomendó un día antes de que se declarara el estado de alarma en todo el territorio nacional. Bueno, pues estamos en ese marzo que el año pasado nos robaron, a ver si este año no nos lo terminan de robar o nos dan al menos unas migajas, que es lo que tenemos hoy, o nos damos, porque al fin y al cabo depende de todos y cada uno de nosotros. En cuanto a la situación pandémica, un poquito mejor, podemos decir que más o menos vamos marchando con la mosca detrás de la oreja en algún ayuntamiento, como por ejemplo el de Lourenzá, donde debido a un brote de coronavirus se ha incrementado y bastante la incidencia. En estos momentos en Lourenzá están entre los 250 y los 500 casos de incidencia por 100.000 habitantes, igualando la incidencia a Pontenova. Aunque no son muchos los casos que hay en estas localidades, al ser pequeñas la incidencia resulta que se dispara. En Apontenova la incidencia está entre eso, 250 y 500 casos, y en Apontenova tienen 11 casos declarados por activos en los últimos 14 días. Por el momento en Lourenzá, a lo largo de estos últimos 14 días, no se contabilizan más de 9, está por debajo de los 9. Y con esa situación, el resto de ayuntamientos más o menos cero, acercándose un poquito a una incidencia mayor, entre 150 y 250. Comenzamos esta semana desde que tenemos también la posibilidad de una mayor libertad, se han levantado las restricciones, la gente se ha movido, se ha acercado a la costa, porque podemos movernos entre esos ayuntamientos y han podido respirar un poquito de aire puro y de aire marítimo. Empieza Costa Viva ahora, les acompañamos como siempre hasta las 2 de la tarde en varias sintonías, el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7. Les habla Juana Carrera. Hacemos como siempre un repaso en titulares, ya saben, con expertos en aprovechamiento forestal, que son hijos de Ramón Rubal de Alfoz, y después esos titulares los vamos desarrollando hasta las 2 de la tarde en estas sintonías en Costa Viva, que es su programa. Hablamos del desmantelamiento de una red de tráfico de drogas en La Mariña. La Guardia Civil ha detenido a 6 personas a lo largo de los últimos meses en una operación que se denomina Toriri, que se da ahora por finalizada. En total se ha detenido a esas 6 personas con edades comprendidas entre los 33 y 43 años. Un vecino de Eibar en Guipúzcoa, 3 de Foz, 1 de Barreiros y otro de La Caridad en Asturias. Además se han intervenido 6 kilos de hachís, 100 gramos de cocaína, 40.000 euros en efectivo, vehículos y útiles para corte y adulteración de dichas sustancias. Y también en el marco de esta operación ha quedado descubierto un vínculo, un presunto vínculo, entre el tráfico de estupefacientes y los servicios de prostitución de La Mariña Lucense. Cuatro detenidos de los 6 han entrado en prisión y la Guardia Civil ahora sí da por finalizada esta operación. Recuerden que ahí atrás ya les hablamos también de esta operación. Había un piso franco en el municipio de Foz donde teóricamente estaban guardando y traspasándose la droga algunos de los vecinos de Foz y de Barreiros implicados en esa operación. Han sido varios meses hilando, tirando un poquito del hilo hasta que finalmente se ha dado por desarticulada esta operación y ya ven, con la intervención de 6 kilos de hachís, además de 100 gramos de cocaína, 40.000 euros en efectivo. También hablaremos de la vacunación relacionada con el coronavirus. Por una parte, la Xunta de Galicia asegura que la vacunación en los centros de menores va a ser inminente. Lo ha dicho la consejera de Política Social, Fabiola García. Asegura que se van a poner ya mismo con esos centros de menores después de que los sindicatos denunciaran que estos profesionales estaban siendo olvidados. Recordamos que también se había denunciado que se estaban olvidando de los profesionales del mar. Por cierto, esta semana, en este mes, arranca la campaña de la Xarda, de la Cabana. Y se organizan los controles y las inspecciones sobre el tráfico ilegal de caballa. A partir de ahora habrá más efectivos policiales descubriendo todos esos movimientos desde los puertos a los distintos puntos de distribución. Por parte de la flota mariñana, esa campaña de la caballa se arrancará probablemente a partir de la próxima semana. Mientras se van preparando las embarcaciones y viendo cómo se va repartiendo la cuota y demás, la próxima semana irán a esa pesquería. Volvemos al tema de la vacunación. El alcalde de Foz, Fran Cajoto, aclara que los trabajadores del Servicio Municipal de Ayuda en el Hogar no han recibido las vacunas contra el coronavirus porque el Sergas no las ha enviado. El otro día, el viernes, les comentábamos que desde el Partido Popular, Javier Castiñeira denunciaba que se tenía desorganizado por parte del Ayuntamiento el Servicio de Atención en el Hogar, el SARF. Y además que no se habían vuelto a renovar los contratos para el personal de SESAF, pero también que estaban sin vacunar, que explicara al alcalde por qué. Y según el alcalde, él lo comunicó a la FEGAM y la FEGAM a su vez se lo comunicó al Sergas en tiempo y forma, pero el Sergas no ha mandado las vacunas, así que le lanza de nuevo la pelota al Popular y le dice que le pregunte al Sergas. En materia sanitaria, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de la Mariña denuncia el caso de una paciente que lleva más de un año esperando para que le pongan una segunda infiltración por un problema en el hombro. Traumatología le recomendó que no pasara más de 6 u 8 semanas entre la primera y la segunda infiltración y ya va un año. En primero le habían puesto la primera infiltración en el mes de febrero y le dieron la cita de marzo para la segunda. Pero luego la llamaron, la anularon, la pasaron a abril y después de anular la de abril ya nunca más no le volvieron a llamar. Así que lleva esperando un año para esa infiltración en su hombro. Hablaremos de otros temas que van marcando el día de hoy. Por una parte, tenemos una visita aquí en el occidente asturiano, a la del Principado de Asturias, el responsable máximo, el presidente, Adrián Barbón, que está viendo el bosque jardín de la Fonte Baixa. ¿Por qué? Porque se reabre al público, esto está en Luarca, y sobre las 11:30 se ha aproximado a la zona para echar un vistazo al mismo, al parque de Luarca. Hablamos también de otros temas relacionados con la actualidad municipal. En Ribadeo preparan una ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica. Toman como referencia la que está vigente en Galicia desde el año 2018 y ahora, desde hoy mismo, está colgada en la web del concello para que los interesados pueden aportar sus sugerencias. El Ayuntamiento de Ribadeo acomete también obras en caminos municipales. Los trabajos cuentan con una inversión de 120.000 euros y se actúa en Couxela, Cedofeita, Sanzas, Vilela o Bella de Besa. Indica el alcalde que no se va a conseguir arreglar todos de golpe, pero es una ayudita. Y el próximo lunes, el lunes 8 de marzo, se inicia también en Ribadeo la campaña de recogida puerta a puerta de los plásticos agrícolas. Las personas interesadas en contar con este servicio pueden solicitarlo durante esta semana hasta el próximo viernes. Hablaremos del municipio de Trabada porque el ayuntamiento ha tramitado varias solicitudes de subvención a la Xunta de Galicia durante este mes de febrero. La finalidad es mejorar infraestructuras y equipamientos. Las solicitudes se realizan por un importe superior a los 150.000 euros. Por ejemplo, una ayuda para mejorar el acceso al polideportivo de Sante, a la fachada trasera del albergue de peregrinos, otra para mejorar las instalaciones y equipos de los vestuarios del polideportivo o también una para el acondicionamiento de mejoras de los accesos en Vila Percidia, Cabana y también de Portela a Veiga. En total han pedido 150.000 euros para ver si esas subvenciones de la Xunta le llegan y puede llevarlas a cabo. Destacamos este fin de semana una celebración, ha sido una celebración muy emotiva en la localidad de Trabada y en concreto en la residencia de mayores. ¿Qué ocurre? Ya saben ustedes que ahora que los mayores de las residencias están vacunados en su mayor parte, tienen el pase ya para salir a la calle. Llevan mucho tiempo prácticamente encerrados, hay veces que nos olvidamos de esa realidad, pero a partir de ahora se les permite salir un par de horitas, ya que están un poco más protegidos frente al coronavirus. Así que para conmemorar esta fecha, esta recuperación de libertad, desde el Ayuntamiento de Trabada les organizaron este domingo una pequeña fiesta en el jardín de la residencia con gaiteros, con el cuarteto tradicional de gaitas y ya pancha. Lo pasaron bien, echaron un baile, hubo risas y la alegría de ser un pelín más libres. Hablaremos de turismo porque el Partido Popular Provincial acusa a Tomé, al presidente de la Diputación, de convertir las reuniones del Consejo Provincial de Turismo en mítines que el gobierno provincial aprovecharía para hacer propaganda. De hecho, lo señala el diputado Jesús Novo. Dice que la reciente reunión de ese Consejo Provincial de Turismo demostró una vez más que este formato no es el adecuado, que se necesita un cambio y que, más que una reunión de turismo, parecía que estaban en un mítin político. Hablaremos también de ayudas porque el diputado popular José Manuel Balseiro pone en valor las guías de la Xunta dirigidas a autónomos y empresas con información útil para prevenir y actuar frente al coronavirus. En una fórmula, en una pregunta que ha realizado respecto a ese asunto. Es una manera también de ayudar a cómo prevenir, cómo protegerse contra ese coronavirus que tenemos encima. Y luego, respecto a esa información, pues los hosteleros de Lugo solicitan más claridad en la normativa. Piden que se quede un poquito más claro qué es lo que tienen que hacer con la apertura de sus locales. Lo ha dicho el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, de la APEL, Cheche Real. Pide más claridad en la normativa respecto a la apertura después del alivio de estas restricciones. ¿Por qué? Bueno, indica que esta historia que últimamente estamos hablando sobre si ha habido muchas más mesas o menos mesas o más gente o más aforo en los locales de hostelería o en las terrazas se puede deber a que hubo algún problema en la interpretación de la norma. Ha dicho Cheche Real y nosotros ya cursamos correos este mismo viernes para decir que había que tener al 100%, el 100% de las mesas montadas, de las terrazas, pero inutilizadas el 50%. Vamos, que estén todas expandidas y que se vea claramente que están selladas o que están limitadas para que la gente no se siente. Esa tiene que ser la forma en que se lleve a cabo. Vamos a hablar de esto y de muchos otros temas. A lo largo de los próximos minutos te invitamos a que te quedes con nosotros. Ya sabes que Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal, te ha ofrecido los titulares.
Si marca el 982-558600, usted llama a Hijos de Ramón Rubal en Alfoz. Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal. Compramos madera de pino y eucalipto. Si usted es propietario de montes con madera tanto de pino como de eucalipto y quiere venderla, marque el 982-558600 y le atenderemos sin compromiso. Más información en nuestra web www.hijosderamonrubal.es.
En cuanto al tiempo, tenemos el día un poco nuboso y además lluvioso. En estos momentos está cayendo alguna que otra lluvia, algún que otro chubasco en la comarca y tenemos 11 grados y medio de temperatura en Ribadeo. Según el pronóstico, podríamos alcanzar hoy los 15, pero se esperan más lluvias durante la tarde y la noche. Para mañana ya tiempo seco, nubes y claros, de hecho más claro todavía por la mañana y por la noche, viento débil y variable y temperaturas elevadas. Mañana 7 grados de mínima, pero alcanzaríamos los 17 grados de máxima. Insistimos, desde Meteo Galicia nos hablan de tiempo seco para mañana.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Y en la circulación, bien, pese a que a primera hora había un poco de viento y también de niebla en la autovía del Cantábrico, en la zona de siempre, Alto do Fiouco, ahora está despejada y hay visibilidad. El resto de las carreteras, Mariña y Occidente, sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
¿Y saben qué día es hoy, 1 de marzo? Es San Rosendo, es el patrón de Mondoñedo. A ver qué nos cuenta Baruc Domínguez.
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de San Rosendo, patrón de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Aunque hablaremos más en detalle de este santo en la segunda parte de nuestro programa, a partir de la 1:20, damos algunas pinceladas. Su origen está entre España y Portugal en el siglo X. Fue obispo de Dumio y su gran objetivo en la vida fue conseguir la paz y la reconciliación entre todas las personas personas, algo por lo que hay que estarle agradecido. Y precisamente acabamos con una canción que lleva este título, de otro gran Rosendo, un poco más actual, el gran exponente del rock urbano en nuestro país, el madrileño de Carabanchel, Rosendo Mercado. ¡Feliz 1 de marzo!
Empezamos con fuerza el mes de marzo, empezamos con un poquito de fuerza y caña esta semana, que también nos hace falta comenzar con energía con Rosendo. 13 minutos para la una del mediodía y también Baruc Domínguez nos va a hablar de una efeméride especial, de un aniversario, una celebración muy importante para la Fundación EDES.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, nos acercamos a continuación hasta Tapia de Casariego, nos acercamos hasta las instalaciones de la Fundación EDES y hablamos de su programa de participación social, de su programa de ayuda a los chicos que son usuarios de esta institución, porque cumple 20 años realizando salidas mensuales de ocio y tiempo libre. Hablamos con el responsable del programa de participación y familia, Jorge López Calvín. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, para la gente que no conozca el trabajo que hacéis ahí en la Fundación con los chicos, pues, ¿qué significa este programa? ¿Cómo lo habéis desarrollado durante estos últimos 20 años?
Pues este programa se trata de un programa que realiza salidas de ocio tiempo libre mensuales. Y estas salidas van chicos entre los 10 y 21 años que son alumnados del Colegio de Educación Especial EDES y van acompañados por un grupo de voluntarios. Y estas salidas pues consisten básicamente en buscamos actividades de ocio por la comarca, normalmente por el occidente asturiano, la Mariña Lucense, y buscamos, miramos en la oferta un poco cultural o de ocio que hay por la zona y vemos lo que nos puede interesar y acudimos a a ese tipo de actividades. Después, en estas actividades, además del ocio, pues buscamos un poco la función pedagógica del ocio, ya que a través de estas actividades pues podemos trabajar como la autonomía, haciendo pagos, cogiendo transporte público, si vas al cine por los tiempos de espera, bueno, que nos permiten, aparte de disfrutar del ocio, pues nos permiten desarrollar objetivos pedagógicos.
¿Qué significa que un programa de este tipo pues cumpla ya pues 2 décadas, que cumpla ya 20 años pues ayudando a estos chicos, como decías, las personas que están ahí escolarizadas en el colegio de EDES?
Pues es una satisfacción muy grande, ¿no? Porque bueno, son un tipo de actividades que hacen bastante falta a los chicos, ya que así pueden disfrutar del ocio pues con sus compañeros, con sus amigos, ¿no? Porque bueno, los participantes de este programa pues son de diferentes pueblos. Tenemos a gente pues desde el ayuntamiento de Cervo hasta de Valdés, y entonces tendría muy complicado el poder juntarse los fines de semana, porque bueno, tener los desplazamientos ni el transporte público por esta zona son un poco complicados, la poca autonomía de alguno de ellos, bueno, entonces esto les permite pasar tiempo de ocio con sus amigos, y también les permite un tiempo de respiro a las familias, que también les puede venir muy bien. Y después también es una satisfacción porque es un ejemplo de compromiso de los jóvenes de la zona, porque están acompañados de personas voluntarias, que son jóvenes entre los 16 y los 30 años, que están invirtiendo una parte de su tiempo libre en hacer esta actividad. Así que son ejemplo de solidaridad, de verdad.
¿Qué significa para los chicos que reciben ya una formación pues especializada en el propio centro, que también haya estas salidas mensuales, un poco para salir, por así decirlo, de la rutina, y que también, como decías al principio, que no solamente sea una salida que conjugue pues ocio, actividades en la naturaleza, etcétera, etcétera, sino que también sirva para educar, que sirva para pues incentivar y para seguir trabajando con lo que trabajáis habitualmente en la fundación, ¿no?
Sí, estas actividades van muy relacionadas con la función que tiene la Fundación EDES en sus otros programas. Todo va relacionado, que al final es conseguir el bienestar y el mayor bienestar de las personas. Y uno de los elementos, yo creo, muy importantes en la vida de cualquier persona es su tiempo de ocio, en qué invertirlo y también poder escoger, porque este tipo de actividades también se seleccionan se seleccionan contando con los gustos de los chicos. Nosotros ya conocemos a los chicos, formamos a los voluntarios sobre las características de los chicos, bueno, para que vayan sobre seguro en las actividades, ¿no? Y entonces son actividades que son negociadas en reuniones que tenemos con los voluntarios, que las escogemos entre todos. Esto no es que la fundación le diga a los voluntarios dónde tienen que ir, sino con los voluntarios juntos conmigo miramos a qué sitios ir, qué actividades ir, y todo de acuerdo con los chicos participantes, porque sabemos sus gustos e intereses, ¿no? Que también es un elemento muy importante, darles la voz, que ellos reciban un ocio, pero también que sean actividades de ocio que sean de su gusto.
Por supuesto, por supuesto. Para hacernos así, aunque estemos en radio, para hacernos una imagen mental de qué tipo de actividades habéis escogido o han escogido los chicos durante estos años, ¿qué ejemplos podemos poner?
Pues ejemplos, a ver, pues por ejemplo ir al cine, que les gusta mucho. Entonces es raro el año que no vayamos al cine, sobre todo en los meses de invierno, ¿no? Que es más difícil poder hacer actividades al aire libre. Después, por ejemplo, todos los años nos vamos un par de fines de semana fuera, así pasamos un fin de semana enteros juntos, que eso también, pues a veces es la primera vez que ellos van a pasar una noche fuera con sus amigos, lo cual también es una experiencia bastante gratificante. Sí. Solemos ir también a jugar a los bolos, a hacer rutas por el entorno, alguna feria, si la hay, si nos coincide el fin de semana, a los carnavales también tenemos ido de la zona. Después, eso, ferias, si alguna obra de teatro pues intenta ir, pero también nos tienen que coincidir los horarios, ¿no? Claro. Es un poco viendo la oferta cultural, después si hay buen tiempo dar paseos, tomar algo, ir a comer a algún sitio, cenar a una pizzería que también les gusta mucho. Bueno, como cualquier joven de la edad.
Igual, claro. Y ahora mismo, en la situación en que estamos desde hace ya un año, voy a decir prácticamente un año, pero ya se cumple un año de que estamos con esta situación de coronavirus, ¿qué os complica a la hora de organizar alguna salida? Supongo que tenéis que mantener lo que pasa en cualquier centro o en cualquier institución, el tema de los grupos burbuja, intentar que los contactos sean los mínimos posibles, salvaguardar las medidas de distancia, de prevención. Supongo que complica un poco las cosas, pero que se sigue por lo menos con el mismo espíritu, ¿no?
Sí, a ver, nos complica bastante porque, claro, como tú dices, tenemos que respetar las burbujas que tienen el centro educativo, porque, bueno, si están en el centro educativo con las burbujas, de nada sirve que nosotros el fin de semana las rompamos.
Claro, claro.
Porque coincidirían los alumnos. Entonces, tenemos que respetar las burbujas. Después tenemos las limitaciones de que tenemos participantes que son de Asturias, otros de Galicia, y hay diferentes normativas a veces por en cuanto a los grupos, cuántos pueden estar, si tienen la hostelería abierta, si no, el número de personas que pueden ir en grupo. Entonces tenemos que, en función de los chicos y chicas que van a participar, pues nos dividimos en grupos para no sobrepasar el número máximo permitido y respetar las burbujas. Y sobre todo hacemos actividades al aire libre. Es lo que estamos buscando, sobre todo, actividades al aire libre. Y si llueve, pues las actividades las llevamos a cabo. Siempre contamos con algún local que nos ceden y entonces hacemos las actividades en ese local. Y dividiendo los grupos también en local. Buscamos algún sitio que tenga varias aulas o dos locales diferentes y se hacen. Pero sí que nos condiciona porque, bueno, lo más guapo de esto era que realizasen las salidas todos juntos porque es mucho más... Bueno, se disfruta muchísimo más del ocio, pueden hablar entre todos y así es un poco más complicado. No sé, incluso si a la hora de organizar cosas.
Sí, sí, iba a preguntar yo, no sé si durante estos últimos meses, sobre todo en lo más duro de la pandemia, los primeros meses, y ahí en Asturias también estos meses pasados, si hubo algún mes que tuvierais que suspender este programa o siempre se siguió.
Sí, sí, se suspendió el año pasado, claro, cuando declararon en marzo el estado de alarma, pues sí. Se suspendió. Y lo que hicimos entonces fue que hicimos dos reuniones pues de manera online. E hicimos la propuesta a los chicos y les pareció buena idea y varios de ellos se conectaron conmigo y con los voluntarios y bueno, organizamos así un encuentro, un par de ellos online, realizando algunos juegos, bueno, y hablando un poco de qué tal nos iba, que hacía tiempo que no nos veíamos. Y entonces presencial no tuvimos hasta octubre de este año, porque en verano no tenemos actividad. El programa este es de septiembre hasta junio. Entonces hubo que suspenderla de marzo, abril y mayo y junio del año pasado presenciales y las hicimos online, hicimos un par de ellas y volvimos a las presencial en octubre. Y también tuvimos que retrasar una el mes pasado porque, bueno, en Galicia hicieron el cierre perimetral de todos los ayuntamientos, también en Asturias tuvimos el cierre perimetral del ayuntamiento de Valdés, entonces ya nos complicaba mucho el poder juntar grupos y entonces la retrasamos. Y este sábado ya vamos a tener otra actividad, ya la reuniremos con el Grupo Asturias y más adelante pues recuperaremos la actividad esta que retrasamos. Tenemos que estar un poco a las pensas de cómo evoluciona todo y las normativas, claro.
Claro, decíais que no tenéis actividades en los meses de verano, a partir del mes de junio. No sé, ahora mismo que se está hablando mucho de la desescalada. Aquí en Galicia ya empezamos este viernes un poquito con medidas menos restrictivas. En Asturias ya con la vista puesta en el mes de mayo, pasada la Semana Santa. No sé, ya para el mes de junio, después ya cuando venga el curso siguiente, si pensáis que podéis ir a mejor. Es difícil hacer predicciones, pero supongo que los chicos también están esperando, pues lo que decías, para tener esas reuniones un poco más naturales, más orgánicas, y que no sea con tantas constricciones como tenemos ahora mismo, ¿no?
Sí, a ver, es difícil predecir, siempre cuentas que vaya mejor, ¿no? Sí. Y esperemos que después del verano, sí, en teoría ya tendrá que estar vacunado un porcentaje elevado de la población y esperemos que ya se pueda hacer de la manera más normalizada. Respecto a lo del verano, no tenemos actividades en este programa, pero claro, después claro. Sí que organizamos un centro de ocio que los chicos vienen aquí, es un campamento de verano y sí que hacemos actividades con ellos. Es el programa de las salidas de ocio tiempo libre mensuales, las que no hay.
Claro.
Y esperemos que eso, que después del verano, pues ya podamos hacerlas con la mayor normalidad, seguir todos el grupo todos juntos y poder irnos un fin de semana por ahí como hacíamos antes y disfrutar con la mayor de las libertades posibles.
A pesar de ese bache, ya para finalizar, hablábamos de este 20 aniversario, de estos 20 años haciendo las salidas mensuales de ocio y tiempo libre. Supongo que después de estos 20 años y después de, como decíamos, este pequeño bache por culpa del coronavirus, la intención es seguir pues durante muchos años con este trabajo que hacéis con los chicos, ¿no?
Sí, sí, claro. Este es un programa que está valorado muy positivamente, primero por los chicos, después por las familias y después también los voluntarios aprecian mucho el poder realizar esta labor y que se cuente con ellos y vamos, y para seguir adelante, vamos, vemos el ocio como una parte fundamental y es un pilar más del trabajo que hace Fundación EDES.
Pues por supuesto que sí. Pues nada, Jorge López Calvín, responsable del programa de participación social y familias de la Fundación EDIS para la educación especial. Muchísimas gracias por atendernos aquí en COPE. Ya sabéis que estamos siempre pendientes de las actividades que realizáis, sea con coronavirus o sea, esperemos, dentro de unos meses, pues sin esta situación de pandemia, y que sigáis durante muchos años, que sigáis trabajando pues precisamente por la integración, por la educación de todos estos chicos que de verdad se lo merecen y de verdad merecen todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, y para despedirme quería decir que si alguien quiere, está interesado o interesada en ser voluntario, pues bueno, los requisitos son tener entre 16 y 30 años, y podéis llamar a Fundación EDES y preguntar por Jorge o escribir un correo a otl@fundacionedes.org y ya os informaría yo de todo, de cómo es el proceso para inscribirse y cómo es el funcionamiento del programa.
Pues desde luego aquí animar a todos los chicos de Amariña, del occidente de Asturias, a que se animen y que realmente, pues las personas que hemos participado en algún acto de voluntariado, en campamentos, trabajando con chicos, la verdad es que es gratificante para ellos y es gratificante para uno mismo. Así que desde luego una experiencia muy importante y una experiencia muy recomendable. Jorge, muchísimas gracias.
A vosotros.
Segundo tramo de Costa Viva en este lunes 1 de marzo, en que celebramos la festividad de San Rosendo. Por supuesto, felicidades a los rosendos y también a todos los miembros de la diócesis de Mondoñedo de Ferrol, porque resulta que es el patrón de nuestra diócesis. Y en este segundo tramo de Costa Viva te vamos desarrollando un buen número de asuntos que marcan la actualidad en nuestra comarca, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. Hablaremos, como no, de esa operación que ha desarrollado la Guardia Civil, con la que han dado por decir desarticulada una red de tráfico de drogas en la Mariña Lucense. Se ha venido celebrando a lo largo de los últimos meses y ahora ya se da por finalizada. También hablaremos del fallo en el motor que ha tenido un pesquero burelés. Ha registrado un fallo en el motor, no ha pasado nada, afortunadamente, dio la voz de alarma y tenía 10 tripulantes a bordo, estaba a 5 millas y media al noroeste de la Torre de Hércules. Le remolcaron esta misma madrugada hasta el muelle de Oza, en A Coruña, y todos sanos y salvos. Fueron remolcados por la salvamar Beltegeus. Y en cuanto al tema de aforos, también vamos a hablar en esta jornada de hoy, después de que este fin de semana hayan saltado algunas alarmas por los aforos en la hostelería. Desde el Ayuntamiento de Ribadeo vuelven a ponerse a disposición de todos los miembros o responsables de establecimientos de hostelería para echarles un cable si tienen dudas con el aforo, para que todo se respete. Hablaremos de vacunación, porque a partir de mañana se va a vacunar al personal del Servicio de Ayuda en el Hogar de Ribadeo. Y desde Foz, el alcalde indica que no se ha vacunado al de allí, porque la Xunta no ha enviado las vacunas. La Xunta nos referimos al Sergas, así que por lo tanto habrá que preguntar o llamar a filas al Sergas. Y otro apunte más, este fin de semana, este domingo, se ha realizado un cribado de la población de Apuntenova. El cribado era en el ULA. Han dado todos negativos. Se apuntaron 237 personas. 237, se hicieron 223 pruebas al final y todas las PCR que se realizaron resultaron negativas. Recordamos que en Apuntenova hay 11 casos positivos nuevos en estos últimos 14 días, pero que la incidencia está entre 250 y 500 por 100.000 habitantes. Y en Lourenzá esa incidencia similar se ha incrementado entre 200 y 500 casos en 100.000 habitantes, que es algo a lo que no estaban habituados en este municipio, porque normalmente se han mantenido bastante bien a raya. El resto de los ayuntamientos de la Mariña, por ahora, más o menos controlados o controlables, y en general la Mariña Lucense no va mal. Hay 3 personas hospitalizadas en el centro de Burela, el centro sanitario de Burela. Bueno, pues con este pequeño resumen de la situación de la pandemia hablaremos poco a poco de esas situaciones relacionadas con la vacunación, de lo que nos viene por delante, y además también te vamos a hablar de la visita del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, al Parque de la Fonte Baixa de aquí de Luarca. Ha estado en la zona, estaba encantado, dice que el parque ha quedado muy bonito, que es muy importante por la iniciativa privada que esto supone, y que además él siempre indica que en momentos de pandemia los sitios abiertos son los ideales para estar mejor y un poquito más protegidos frente al coronavirus. También relacionado con el occidente asturiano te hablaremos de la movilización que tuvo lugar en la tarde, bueno, mañana tarde de ayer, sobre el mediodía, en Jarrio, para reclamarle al Principado precisamente que mejoren los servicios asistenciales en ese hospital, que poco a poco ha ido en decadencia. Estaba impulsada por la plataforma Todos Somos Harrio. Realizaron una movilización, pero también una movilización con toda la normativa de coronavirus, puesto que iban en sus coches marcados con unos lacitos blancos y unos globos blancos para que se viera que eran los que estaban reclamando mejoras para el hospital de Harrio. Leyeron un manifiesto tirándoles de las orejas a los políticos del Principado de Asturias para que doten del personal y los servicios necesarios aquí a Harrio, y además han recogido 15.000 firmas que se las van a llevar al consejero de Sanidad. Pues hablaremos de estos asuntos y de tantos otros. Quédate con nosotros, pequeño alto en el camino, y vamos con la operación antidroga.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
La Guardia Civil ha desarticulado una red de tráfico de drogas en la Mariña lucense. Fíjense, se han detenido 6 personas, se han practicado 4 registros en las localidades de Foz y de Barreiros. En cuanto a los detenidos, era un vecino de Guipúzcoa, de Eibar en Guipúzcoa, 3 vecinos de Foz, uno de Barreiros y otro de La Caridad en Asturias. Se han intervenido 6 kilos de hachís, 100 gramos de cocaína, 40.000 euros en efectivo, vehículos y útiles para corte y adulteración de dichas sustancias. Esta operación se inició ya hace unos meses tras tener conocimiento los efectivos de la Guardia Civil que había servicios de prostitución en la zona que podrían estar vinculados con el consumo de estupefacientes y también con el tráfico ilícito de estas drogas. La operación se llama Torir. Bueno, pues se empezaron a analizar los movimientos de determinadas personas que durante el confinamiento hacían cosas extrañas, salidas que no estaban bien justificadas, sin razones, y poco a poco, tirando del hilo, llegaron a identificar a los principales integrantes de esta red. Finalmente han sido detenidos y privados de ese beneficio del tráfico ilícito, que era un dinero, Lo primero fue la detención de un vecino de Eibar, en Guipúzcoa, de 41 años de edad. Se dirigía a la Mariña con 6 kilos de hachís que estaban ocultos en la rueda de un coche, en la rueda de repuesto de su turismo, y en ese turismo viajaba con 3 de sus hijas menores. Bueno, pues parecía que sí ocultaba la naturaleza ilícita del viaje. Llevaba a sus 3 hijas menores en el coche con todo el cargamento de los 6 kilos de hachís. Este fue el primer detenido. Luego la persona detenida contaba con la colaboración de otros presuntos destinatarios, a los cuales pues le avisaban de si había policía o guardia civil por la zona. Barrían la zona, detectaban presencia policial o no en las entradas a las localidades de la Mariña y cuando no la detectaban, vía libre. Luego en la fase de explotación se detuvo a otra persona, un vecino de Foz, de 36 años de edad, que era el presunto destinatario para posteriormente distribuir esa droga. Después de estas detenciones, realizaban un registro en la vivienda de este y se encontraban con más sustancias. Recordamos que en ese momento se detuvieron a 2 vecinos de Foz, 40 y 42 años de edad, y un vecino de Barreiros de 43 años de edad. Se les intervinieron cocaína y hachís que estaban dispuestos para la venta y que fueron hallados también en los registros de un domicilio que era compartido por estas personas como lugar de seguridad. De esto ya les hablamos en su momento porque era una especie de piso franco que tenían en el municipio de Foz, donde se guardaba la droga, se realizaban determinados intercambios. Esto, por lo tanto, es el final o la finalización de aquella operación que llevaba varios meses en marcha. Y después de todos estos pasos que les hemos dicho, es decir, la detención del señor de Eibar que iba con sus 3 hijas en el coche y llevaba la droga, la del focense de 36 años de edad al cual se la llevaban para que la distribuyera presuntamente, y después de los otros 2 vecinos de Foz y del vecino de Barreiros, que teóricamente estaban guardando todo en ese piso franco en Foz, bueno, pues después de todo esto llega a la fase final, en la que aparece también un detenido de Asturias, un vecino de La Caridad, de 33 años de edad, por haber participado presuntamente en un delito de coacciones al compartir con los otros acusados un episodio para recuperar el dinero procedente del tráfico de drogas y de los servicios de prostitución. De estos 6 detenidos, 4 han sido ingresados en prisión porque pasaron a disposición judicial y 4 de ellos para la cárcel. Y así se da por finalizada esta operación. Operación contra el tráfico de drogas. Han encontrado vinculación con servicios de prostitución también en la Mariña Lucense. Recordamos, 6 personas detenidas, 4 en prisión. Eran vecinos de Guipúzcoa, Foz, Barreiros y La Caridad, con entre 33 y 43 años de edad. Se intervinieron 6 kilos de hachís, 100 gramos de cocaína, 40.000 euros en efectivo, vehículos útiles para corte y adulteración de estas sustancias. Operación Torir, finalizada, por lo tanto, y desmantelamiento de ese punto de tráfico de drogas en la Mariña Lucense. Alto en el camino y hablamos de coronavirus.
Encaramos el futuro con ilusión. Clínica Veterinaria Occidente estrena sus nuevas instalaciones en Ribadeo, en la calle Alza 1. Más de 200 metros cuadrados dotados con las últimas novedades en equipamiento para seguir ofreciendo lo mejor de nosotros a vuestras mascotas, bajo la dirección técnica de Arturo Vijande y con un amplio equipo de profesionales al servicio de vuestros animales. Clínica Veterinaria Occidente, confianza y cercanía, con el aval de Sociedad Veterinaria de Leo.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
30 minutos pasan de la 1 del mediodía. Ya hemos comentado que más o menos la pandemia está en unos márgenes aceptables en la comarca de la Mariña, más preocupante en Lourenzá o en Apontenova. Sin embargo, en Apontenova, el cribado del domingo ha dejado 0 positivos en las PCR que se realizaron. Evidentemente no se han sometido a PCR toda la población, pero bueno, es orientativo. Estaban llamados a PCR 237 personas, finalmente se sometieron a la prueba 223 y las 223 PCR que se realizaron salieron negativas. Luego en el municipio de Lourenzá ha incrementado la preocupación porque ha subido la incidencia y está entre 250 y 500 casos por 100.000 habitantes. Y otra incidencia que ha subido un poco, aunque no tanto, es en el municipio de Cervo. En estos momentos está entre los 150 y los 250. Además de la situación que tenemos, ya sabemos que se ha ido levantando un pelín la mano. Hay menos limitaciones, tenemos algo de hostelería, un poco más de libertad, movilidad entre los ayuntamientos que están en la misma incidencia, que son bastantes, por cierto, en la provincia de Lugo, al menos por ahora, y un poco de alegría en las gentes. Y ante esto, la vacunación continúa. Por una parte, la llamada de la Xunta de Galicia, que dice que van a vacunar ya de forma inminente en los centros de menores. El otro día se lanzaba la alerta por parte de los sindicatos que se habían olvidado de ellos. Y Fabiola García, la consellera de Política Social, ha asegurado hoy mismo que va a ser lo siguiente, que es inminente la vacunación para las personas que trabajan en los centros de menores. Y luego también se está llevando a cabo la vacunación de todas esas personas que trabajan en el servicio de ayuda en el hogar. Están con la población más delicada, con la población de riesgo. Según avanza en esta jornada de hoy Mónica Freire, del Ayuntamiento de Ribadeo, los que se van a vacunar ya mañana son los trabajadores del servicio de ayuda en el hogar de Ribadeo, un total de 36.
O personal que presta servicio a domicilio no concello de Ribadeo, tanto na modalidade de atención básica como en dependencia, recibirán a primeira dose da vacina contra o COVID no Hospital Comarcal de Burela. Serán un total de 36 traballadoras as que reciban esta primeira dose, 10 delas que prestan ese servizo na modalidade básica e 26 que atenden a persoas en situación de dependencia. Desde o Concello de Ribadeo, pois estamos moi esperanzados por esta vacina. É algo que nos dá pois moita tranquilidade, moito alivio, non? Para que as condicións nas que atenden estas traballadoras, xa sexa pola súa seguridade e tamén pola seguridade e tranquilidade dos usuarios, pois sexa xa unha realidade. A vacinación coa primeira dose a estas traballadoras que atenden a este segmento da poboación máis frágil da nosa sociedade, pois encamíñanos, non, a esa nova normalidade da que tanto falamos e que xa albiscamos por fin no tempo.
Eran las palabras de la concejal de Servicios Sociales de Ribadeo, Mónica Freire. Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Daniel Vega, indica también la importancia de esa vacunación al servicio de ayuda en el hogar.
Fai uns días vacunábanse todas as persoas que están nas residencias de maiores. Ese traballo témolo feito. Agora toca allí vacunarse ao servicio de ayuda no fogar e tamén do centro de día. Si queremos un Ribadeo seguro, tamén temos que dotar de seguridade a aquelas persoas que traballan cuidando os maiores nas casas e tamén no centro de día. Eso significa que estamos dando os pasos máis correctos nun Ribadeo seguro.
Hablando de vacunación para esas personas que trabajan en las casas y con las personas mayores, el otro día saltaba también la alerta sobre la situación de Foz y del personal del SAFE, el Servicio de Ayuda en el Hogar, de Ayuda en el Hogar. Y el responsable del Partido Popular, Javier Castiñeira, decía que qué pasaba, que no se había vacunado todavía ese personal, que el alcalde tenía que preguntar qué era lo que había pasado, que no lo tenía claro. Le habían cuestionado a él, pero no lo tenía claro. El alcalde explica que solicitó a la FEGAM esa vacunación. Dijo, pues son tantos trabajadores, hay que vacunarlos. Y la FEGAM se lo solicitó a su vez al Sergas. Pero que desde Sergas no han mandado las vacunas, con lo cual le vuelve la pelota al Sergas y le dice el alcalde de Foz, Fran Cajoto, al responsable de la oposición, Javier Castiñeira, que le pregunte al Sergas, que no es cosa de él. Esto relacionado con la vacunación y, por cierto, otro tema sanitario en Foz, y es que han instalado una carpa en el centro de salud para las pruebas serológicas y los PCR. Saben que se tienen que realizar sin bajarse del coche, incluso, pues llegar ahí y ponerse a hacerla, y bien, el que está en el coche, bien, pero los enfermeros o los sanitarios responsables de realizar la prueba estarían a la intemperie. Así que ahora tienen una carpa y están un poquito más protegidos, según ha destacado el propio Cajoto. Y ya que hablamos de materia sanitaria, también tratamos la denuncia de la plataforma en defensa de la sanidad pública de Amariña de esta jornada de hoy. A veces se hacen eco de solicitudes o reclamaciones de vecinos que han visto que sus derechos no se están respetando. En este caso es la situación de una mujer que lleva un año esperando por una segunda infiltración en un hombro, pero le habían dicho que no podían pasar más de un mes entre una primera y una segunda infiltración, y está esperando por la segunda desde hace 12 meses. Esto nos lo explica Montse Porteiro, portavoz de la plataforma.
Ella tiene una lesión en un tendón de hombro, entonces desde el servicio de traumatología fanlle una infiltración y programan ya para la siguiente, que bueno, esto fue en febrero de 20 y programan para la segunda infiltración para marzo de ese mismo año. Recomendan que non pase entre máis de 6-8 semanas entre a primeira e a segunda. Esta cita de marzo anulan ya, danlle para abril de 2020 e xa a partir de aí a chaman por teléfono dicindolle que xa chamarán, a frase típica. Xa chamaremos e levamos un ano en espera, máis de un ano, desde que se tiña que poñer a infiltración. Entón, bueno, un ano. A muller, como disponda Chave 365, pois consulta o seu estado de citas e desaparece calquer mención a esa cita de traumatología. Si ya aparece outra cita de trauma, pero é por unha rodilla, que non ten nada que ver con isto. Entón, claro, non so que denunciamos que están facendo trampas coas citas porque están incumplindo a Lei de Garantías Sanitarias. Non é normal un ano para unha infiltración. E despois, no momento en que xa van a citar, seguramente volverá a aparecer a cita, porque así nunca incumplen a lei, entre comillas.
Hay que dar la denuncia, por lo tanto, de la plataforma sanitaria que se hace eco de la que realiza esta paciente de la Mariña. Y vamos a hacer un cambio de tornas, vamos a hablarte de otros temas, pero antes una pequeña paradita en unos consejos publicitarios.
Fora Stocks, no Centro Histórico de Viveiro, do 4 ao 6 de marzo liquidamos todo o stock de temporada unhos precios de escándalo. 35 negocios participantes con descontos de ata o 70%. Fora Stocks en moda, calzado, complementos, deportes, mercerías, óptica, xoyería, mobles e decoración. Miles de artigos a unhos prezos incribles. Non deixes pasar a oportunidade. Fora Stocks do 4 ao 6 de marzo no Centro Histórico de Viveiro.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo. Te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego, porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde, llamando al 982-56-29-16.
20 minutos para las 2 de la tarde. El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, está en la zona, en el occidente asturiano, y ha ido a visitar la rehabilitación del Parque de la Fonte Baixa, en Luarca. Ha abierto nuevamente al público y ha señalado la importancia de este tipo de instalaciones y de este tipo de inversiones también, que se trata de inversiones por parte privada, pero que nos ayudan a tener pues un entorno más vital y sobre todo más saludable ahora en tiempos de coronavirus. Escuchamos a Barbón.
Para mí es un inmenso placer estar hoy aquí. Bueno, es la invitación que me cursó el alcalde Valdés de venir a esta reapertura del Bosque Jardín de la Fonte Baixa, un nombre precioso por otro lado. Y en este sentido, lo primero que tengo que decir es que démonos cuenta de que estamos hablando de un espacio al aire libre, que muy bien insistía el alcalde y a mí me parece muy interesante, fruto de la iniciativa privada, es decir, fruto de promotores privados, que de los propietarios del terreno, que durante muchos años llevan invirtiendo muchos recursos en esto y hay que ponerlo en valor, y además que se ha recuperado en este sentido ya desde el año pasado ese acceso, esa apertura al público, en esa colaboración público-privada, también con empresarios de Valdés, ¿no?, que han colaborado, pero por supuesto también con ese diálogo abierto con la propiedad, y yo quiero agradecerles a esa propiedad que hayan hecho esto, porque ahora se pone a disposición de la ciudadanía, no solo de Valdés, sino de toda Asturias. Además, en los tiempos que corren, démonos cuenta de que estamos hablando de un espacio al aire libre, y ya saben que yo siempre lo digo, siento repetirlo muchas veces, pero creo que es necesario. En la pandemia que estamos viviendo sabemos algunas cosas, y es que el espacio de máximo riesgo de contagio son los espacios cerrados en los que nos quitamos la mascarilla. Que cada uno grabe esta frase en su cabeza y tendrá claro de cuáles son otras situaciones en las que no existe ese mismo riesgo, ¿no? Y como muy bien nos decía también el alcalde, con unas dimensiones importantes.
Ahí está, en la visita al municipio de Valdés, donde también se ha ocupado de repasar las inversiones del Principado para esta localidad.
Entonces, también hacer acopio y también un análisis de la inversión que viene haciendo el Principado de Asturias. Por ejemplo, ahí están los juzgados, que falta, como saben, la adjudicación del mobiliario para que podamos hacer una inauguración por todo lo alto, tal y como merece la situación, porque es una importante inversión que los luarqueses, que los valdesanos en general ya conocen y disfrutan. En segundo lugar, también el incremento que se ha dado en el Fondo de Cooperación Municipal de forma y manera, que asciende a casi 175.000 euros de los presupuestos del año 2021. Y en tercer lugar, un grupo de inversiones muy importantes en este sentido en materia forestal, en materia de concentraciones parcelarias y en materia de la Dirección General de Infraestructuras, que están en los presupuestos y que suponen pues que estemos hablando de cantidades superiores al millón en el caso de la parte forestal o de la parte de concentraciones parcelarias, ¿no? Es decir, hay inversiones concretas. Y, por supuesto, con un diálogo abierto para colaborar en otras iniciativas que son fundamentales, como ha reseñado el alcalde, y yo quiero destacar la Semana de la Ciencia, el recuerdo a Margarita Salas, que a mí me gusta tener muy presente. También desde aquí vemos el cementerio y estaba acordándome de Severo Ochoa, como no puede ser de otra manera. Y, por supuesto, el Museo del Calamar, que además yo creo que el alcalde está demostrando que muchas veces es voluntad política lo que en ocasiones falta, y pone toda la voluntad para poner y recuperar nuevamente en valor lo que es el patrimonio de todos, y ahí va a estar el Principado de Asturias.
Ahí estaba Adrián Barbón hablando de la voluntad política en el municipio de Valdés y esos compromisos, a ver si demuestra también voluntad política para solventar otro problema que hay en la zona del occidente asturiano y que se reivindicaba en la jornada de ayer, domingo a mediodía. Se trata de la situación del hospital de Jarrio. Desde la plataforma Todos Somos Jarrio han recopilado cerca de 15.000 firmas. Se las van a llevar al consejero de salud del Principado. ¿Qué es lo que piden? Que Jarrio vuelva a ser un hospital bueno, con servicios y con personal. Vaya, más o menos lo que tenían y que poco a poco ha ido en decadencia. Mar Villanueva es la portavoz de Todos Somos Jarrio.
Quedamos muy contentos tanto con la participación allí en presencia como la recogida de firmas. Recogimos 15.000 firmas más o menos y todavía tenemos alguna pendiente de ir a los puntos a recoger. Y lo que fue la concentración ayer, pues muy emotivo el día porque contando que iba a participar personas, yo no contaba que pudiéramos llegar a tanto, la verdad. Fue muchísima la participación de la ciudadanía. Un poquito recordándoles a los políticos que tienen un BOPA que tienen que cumplir, que no lo llevan cumpliendo desde hace ya unos cuantos años en Jarrio, y pidiéndoles de parte de todos los ciudadanos que nos pongan el hospital como tiene que estar en base a Segopa.
Recuperando, por lo tanto, las palabras del presidente del Principado de hace apenas un ratito respecto a Valdés, voluntad política para mejorar la situación del hospital de Jarrio. Tienen 15.000 firmas, recogieron 11.911 en papel y 2.892 aproximadamente, cuando dejaron de contar, por la plataforma Change. Así que cerca de los 15.000 se las van a llevar al consejero de Sanidad. Están esperando a que les den hora. La movilización de la jornada de ayer domingo fue muy emotiva, según explicado Mar Villanueva. Fueron los vehículos para respetar las normativas coronavirus, marcados con unos lacitos blancos, también con unos globos en los manillares de los coches o las antenas, y ella posteriormente leyó un manifiesto señalando que había algo que cumplir. Hace muy poquito que la gerente de Servicio de Salud del Principado dijo que iban a ponerse a mejorar los servicios en Jarrio y hacer más atractivo Jarrio para los profesionales en un nuevo plan de 3 años que estaba anunciando. También desde la otra plataforma de Salvemos Nuestro Hospital, que también existe para salvar el hospital de Jarrio, porque al fin y al cabo ya hay dos plataformas ciudadanas que se han organizado para esto. Bueno, pues desde la otra plataforma también le decían que en los 3 años anteriores también tenía otro plan, pero que no lo llevaron a cabo. Y relacionado con Jarrio, el Partido Popular registra en el SESPA el plan de choque que presentaba el otro día también Teresa Mallada en la zona, la responsable de Asturias. En este caso, la diputada de Salud del Grupo Parlamentario Popular, Beatriz Polledo, y el diputado por el Occidente, que es Álvaro Queipo, han registrado hoy en los servicios centrales de Servicio de Salud del Principado su plan de choque. Ahí daban esas 6 líneas con las que ellos creen que se puede recuperar el servicio para el Hospital del Área Sanitaria Primera. 14 minutos para las 2. Un alto en el camino.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Seguimos adelante en Costa Viva y desde Ribadeo, desde la Concejalía de Desarrollo Local. Pablo Vizoso subraya que el Ayuntamiento pone a disposición de los bares y de los restaurantes que lo necesiten los técnicos que sean precisos para realizar los cálculos de aforo. Los cálculos de aforo de estos locales para poder aplicar los porcentajes que en cada momento establezca la autoridad sanitaria. El concejal recuerda que los cálculos realizados al inicio del anterior estado de alarma siguen siendo válidos, al menos para la práctica totalidad de los establecimientos, pero hay que aplicarlos. Escuchamos a Pablo Vizoso.
Dende o Concello de Ribadeo queremos informar que os criterios e os cálculos de aforo total realizados entregados ao comenzo do anterior estado de alarma seguen sendo válidos para a práctica totalidade dos locais de hostalería e os establecementos comerciais. Sobre ese cálculo, que é o aforo total do local, hai que aplicar as porcentaxes que en cada momento establece a autoridade sanitaria. Actualmente o 30% no interior e o 50% nas terrazas para os establecementos de hostalería. De todos os xeitos, e sobre todo para aqueles bares e restaurantes que teñan algún tipo de dúbida ou que ata este momento non solicitaran a información sobre aforos, o Concello pon á súa disposición os servicios e os técnicos correspondentes. Deste xeito, os interesados deberán presentar na oficina do arquitecto municipal un plano a escala, por exemplo, o que serviu para conceder a licencia no seu día, ou, no seu defecto, un croquis detallado coa superficie do local e tamén a superficie da barra, dos baños, do almacén, da cociña, para seren descontados no cálculo que hai que realizar. Os interesados poden presentar esta documentación durante esta primeira semana de marzo e os servicios de arquitectura farán entrega deste informe de aforos o venres 5 de marzo. Aproveito para agradecer a súa actitude e seguir recomendando a toda a poboación, titulares de comercios e de establecementos, clientes e usuarios, que entre todos debemos de colaborar e cumprir as normas sanitarias para ir acadando día tras día mellores posicións e poder disfrutar canto antes dunha normalidade o máis plena posible.
Ahí está, tiende la mano para controlar y medir los aforos. Por su parte, desde ACISA, la Asociación de Comercio, advierten al sector hostelero de sanciones y de cierres de negocios a partir del próximo 5 de marzo, en caso de incumplimiento de la normativa que ha decretado la Xunta de Galicia. Indican que han sido muchas las anomalías detectadas desde el viernes, día en que se permitió la apertura de bares y restaurantes hasta las 6 de la tarde. Así que tras conversaciones mantenidas con la Guardia Civil y la Policía Local, ACISA se dirige a todo el sector hostelero de Ribadeo, asociado o no, para insistir en que la normativa obligatoria indica que tanto en el interior como en el exterior de los locales, las mesas y las sillas montadas tienen que corresponderse con los aforos máximos permitidos en condiciones normales. No solo poner las que se pueden, sino todas, y dejar inhabilitadas las que no se pueden. Y indican también desde ACISA, bueno, pues explican que hay que poner las bandas, los adhesivos o los carteles y no utilizando las mesas y las sillas hasta que se adapte al 30% en el interior y al 50% en las terrazas. Es decir, que no vale con retirar el mobiliario y separar las mesas. Además, es obligatorio tener en lugar visible la cartelería oficial de la Xunta con el aforo y el código QR debe estar colocado en los accesos a los locales, además de en puertas e incluso en ventanas o en las terrazas. Y lo del código QR va a ser obligatorio casi casi desde ya, ¿eh? Este es una cuestión que próxima se va a implantar. Por ahora, digamos que es a disposición, es decir, que por ahora todavía estamos en una fase de prueba, pero que acabarán implantando la obligación del código QR para poder controlar si surgiera un posible brote o no, pues las personas que hayan ido, hayan estado, y también controlar los aforos. Esto respecto a foros y la situación de la desescalada o la mini desescalada que tenemos en estos momentos. Luego, respecto a esa desescalada, hay noticias más bonitas o más agradables, como es la de la residencia de mayores de Trabada. Porque, claro, ellos también van a hacer una pequeña desescalada, pero para ellos es mucho más importante, porque en realidad los mayores están casi encerrados, como el que está en una cárcel. Y desde el inicio de la pandemia, a los que se han marginado y mucho, ha sido a las personas mayores, a los ancianos de las residencias, para protegerles, sí. Pero al fin y al cabo se les ha dejado muchas veces muy encerrados, sin ver a la familia, sin salir de ahí, sin poder hacer grandes cosas. Ahora, los que están vacunados, que ya en la residencia son prácticamente todos, pueden salir un par de horitas al día. Y esto es pues una recuperación de la libertad. Algo que celebraron en Trabada a lo largo del día de ayer con la música de gaitas del cuarteto Illa Pancha. Señala la alcaldesa que fue muy emotivo, porque muchos llevan un año sin salir de la residencia. Mayra García.
Desde o Concello achegamos un grupo de gaiteiros o cuarteto tradicional de Illa Pancha, precisamente para celebrar que por fin poden sair das instalacións, por fin poden andar polas rúas do noso pobo, recibir visitas, en definitiva, pois por fin volven a ter a liberdade, non, que lles foi quitada con esta pandemia. A verdade é que disfrutaron moito e se emocionaron, porque a música, como digo sempre, pois é un moi bon alimento para a alma e sempre nos emociona. Sen duda, pois creemos que era pois unha boa forma de celebrar que por fin pois poden volver a ver os seus familiares, os seus amigos e facer pois unha vida normal, xa que moitos deles son veciños e veciñas de Trabada que pois se viron privados hasta de ir ás súas vivendas, non, durante este tempo. Así que, bueno, pois a verdade é que foi un día moi emocionante para eles e tamén para nós.
Un día emocionante para los mayores de la residencia de Trabada. Había que celebrar que recuperaran la libertad a partir de ahora, como están vacunados, tienen menos riesgo de contagio, pueden salir un par de horitas. Y era un gran día. Echaron un baile ahí en los jardines del entorno de la residencia y pudieron disfrutar de una jornada agradable porque además el día estaba soleado. Así que hay que celebrar las cosas buenas. Esto respecto a la situación de la residencia y esa libertad para los mayores. Además, también te vamos a contar otro tema relacionado en este caso con el municipio de Ribadeo y se trata de mejoras. Mejoras que se van a llevar a cabo con el tema de la contaminación acústica. Claro, que hay veces que hay que mejorar las ordenanzas y se va a preparar una nueva, bueno, se ha preparado ya una nueva contra la contaminación acústica que desde ahora está a disposición de todo el mundo para que la consulten y si quieren aportar algún tipo de sugerencia. Lo explica el concejal de Medio Ambiente, Jorge García.
Actualmente, el Concello de Ribadeo conta con ordenanza municipal de protección medioambiental. A cal estamos a tramitar. Nin a vixente, nin a que se propón, pues podemos incluir esta. Entonces, bueno, propoñemos esta na nova ordenanza de contaminación acústica, recollendo a que publicou no 14 de dezembro a Xunta, porque creemos que temos que ir a man, porque é unha ordenanza bastante moi técnica, entonces de momento non movemos unha coma en ningún punto do que recolle a, digamos, a demandita que publicou no 2018, o 14 de dezembro de 2018 Xunta. Entón, vamos remitirnos a esa. Decir que neste xeito abrimos outro plazo de 10 hábiles para calquer persoa que desexe aportar algo, e despois para a súa aprobación, despois da súa aprobación inicial a través dun pleno, pues voltará outra vez a outro novo período de 30 días hábiles a exposición pública, onde tamén, pues bueno, como non, se podrá volver a aportar máis información ou alegacións ou o que estime oportuno calquera persoa. Estará exposta na web do Concello de Ribadeo, exactamente no taboleiro de anuncios da sede electrónica. Aí poderán, bueno, pues consultarla e mirala a partir de
esta jornada de hoy. A partir de hoy mismo, Jorge García explica que podemos consultar y aportar sugerencias a esa nueva normativa de la Ordenanza Municipal contra el Ruido o Contaminación Acústica, que así se llama. Vamos a terminar festivos porque hoy es San Rosendo y es el patrón de nuestra diócesis y Barú Domínguez nos ha preparado algo especial para ponernos, como siempre, un poquito de información que nos falta.
A diocese de Mondoñedo Ferrol celebra hoxe o día do seu patrón, o bispo San Rosendo. Nacido o 26 de novembro do ano 907, preto de Santo Tirso, nas inmediacións da cidade portuguesa de Porto, foi bispo en San Martiño de Mondoñedo, no territorio de Dumio, e en Iria, no que hoxe é Santiago de Compostela. Foi tamén promotor de numerosos mosteiros por todo o territorio do noroeste peninsular, como o de San Xoán de Cabeiro, na Coruña, sendo a súa fundación emblemática o mosteiro de Celanova, en Ourense, onde faleceu o 1 de marzo do ano 977. San Rosendo foi canonizado a finais do século XII polo cardeal Jacinto Bobo. Máis recentemente, no ano 2007, a través dunha comisión episcopal nomeada a tal efecto, a diocese de Mondoñedo Ferrol promoveu a divulgación pública da figura de San Rosendo a través dunha irmandade coas dioceses de Compostela, Porto, Braga e Ourense, tamén as vilas de Celanova e Santo Tirso. Neste centenario foi convocado un ano xubilar rosendiano que sirveu para poñer en valor a súa dimensión formativa, académica e tamén pastoral, algo que nos lembraba estes últimos días o noso actual administrador diocesano Antonio Balín Valdés.
Por que o celebramos? Primeiro, San Rosendo é o noso patrón, co cual eso xa significa moitísimo. A súa figura, a súa espiritualidade, a súa maneira de vivir o Evangelio, o seu compromiso coa realidade para transformar a realidade no reino, todo iso ten que ser para nós motivo de imitación, de decir, bueno, pois pues este home que nos vai marcando pues, un pouco o camiño, este home que viviu tamén na nosa igrexa particular e que nos pastoreou, pois pues este home tamén nos pode dar hoxe claves para vivir, non? Entonces, a celebración non pode ser simplemente un recordatorio, que está genial, sino decir, bueno, pois, pues, todo o que el fixo, todo o seu compromiso coa realidade dos máis pobres, todo o seu compromiso de buscar sempre a comunión na Igrexa, toda a súa espiritualidade. Todo iso ten que ser modelo en cada momento e en cada situación para nós, aínda que estemos a mil e pico anos de diferencia. Pero que a base da figura deste home válenos para todos. Por eso, continuamente a diocese ten que volver a San Rosendo, o que él foi e o que hoy nos transmita.
Un Antonio Balín, por certo, que hoxe a mediodía presidía unha eucaristía na honra de San Rosendo na Catedral de Mondoñedo. Alí está fundada unha confraría na honra do santo que, segundo un dos grandes expertos na súa figura, o ex-deán da Catedral de Santiago e sacerdote diocesano, segundo Pérez López, ten que poñerse en valor para reivindicar a figura deste home tan importante para Mondoñedo Ferrol.
A cofradía non só non sería fundala, senón que a cofradía sería reanimala. Na Catedral de Mondoñedo houbo, e de feito, pois propuxose nunha, cando foi o ano de San Rosendo, que era o delegado, e apuntouse un grupo de xente. Iso eu creo que é importante, porque crea familia, crea en torno á Iglesia Diocesana.
En canto ao compromiso pastoral do santo, o primeiro que quixo para a súa igrexa foi a paz. Sufriu moito ante os abusos do fenómeno da esclavitude, que aínda se daba entre moitos señores que se tiñan por cristiáns entre os mesmos bispos. Traballou moi duramente pola súa abolición, comezando pola súa propia casa, dándolle a liberdade aos seus servos e aconsellándolles aos nobres da zona que fixesen o mesmo. Convertiuse así na esperanza de todos aqueles que buscaban a liberdade. A súa figura vai máis alá